Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, UniradioUdelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.
Y estamos de vuelta en Comunidad del AR para una nueva columna del Archivo General de la Universidad, y para eso le damos la bienvenida a Guido Quintela. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por tenernos de vuelta, por permitirnos una vez más este espacio.
Siempre, siempre bienvenidos, pero veo que no estás solo.
No. Hoy vine acompañado de una compañera del área de investigación histórica de la U, que la voy a dejar que ella misma se presente.
Bueno, muchas gracias. Yo soy María Eugenia Jung, historiadora del Archivo General de la Universidad. Trabajo acá con Guido.
Bien, el día de hoy la temática que íbamos a afrontar los 50 años de la intervención de la universidad.
Exactamente. Bueno, siguiendo con esta sección o con esta serie que venimos desde hace varios meses y que empezó nuestra compañera Lana, de 50 años del golpe de Estado de 1973, hoy venimos quizá con uno de los puntos más importantes para la Universidad de la República, si se quiere, que es, bueno, este 28 de octubre, bueno, en realidad 28 de octubre, se cumplen 50 años de la intervención de la UDELAR. Decimos 28 de octubre porque ese día el gobierno de la dictadura de Bordaberry emitió o lanzó un decreto, el decreto 321/973, que colocaba la UDELAR bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, o sea que intervenía a la universidad, suspendía todas las actividades docentes y administrativas y también, bueno, como que disponía el arresto de los miembros del Consejo Directivo Central de ese momento. También a la vez se designaba como rector interventor al ministro de Cultura de ese momento, que era Edmundo Narancio, y bueno, la idea de esta columna es repasar un poquito la cronología, un poquito antes, un poquito después, algunas implicancias y, como siempre, tratar de comentar los documentos que tienen archivo para seguir investigando la intervención.
¿Cómo se llega, ¿no?, a este punto de intervención en la UDELAR?
Bueno, en realidad hay que recordar que el golpe de Estado fue el 27 de junio, uh-huh, y la intervención es 4 meses después. No fue intervenida enseguida la universidad, a pesar de que había reclamos de que eso ocurriera, sobre todo en sectores de derechas, que desde antes del golpe de Estado insistían en la necesidad de depurar ideológicamente los claustros y la Universidad de la República. Uh-huh. Entonces se abre como lo que nosotros llamamos 4 meses de zozobra, es decir, 4 meses de mucha incertidumbre, donde la universidad intenta seguir funcionando con normalidad. Para eso el rector de ese momento, que era Samuel Liechtenstein, que ya estaba preocupado desde que inició su rectorado en el año 72 por las formas de comunicación internas y externas y por la imagen de la universidad hacia la sociedad, definieron en el Consejo Directivo Central organizar una serie de conferencias sobre distintos temas que dieran cuenta de lo que hacía la universidad para estar al servicio del país, porque la universidad estaba al servicio del país. Entonces se hicieron ese ciclo de conferencias, y en ese contexto es que nosotros además largamos un ciclo, porque para cada una de esas conferencias la Escuela de Bellas Artes hizo una serie de afiches muy, muy lindos, uh-huh, que convocaban a cada una de esas conferencias o charlas, que a su vez iban a estar protagonizadas por distintos universitarios de distintas áreas disciplinarias, yo qué sé, la vivienda, la historia, la salud, la música. Entonces iban expertos o universitarios que estaban, se destacaban en esas áreas y mostraban lo que la universidad estaba investigando al respecto. Y Bellas Artes hizo esta colección de afiches, que es muy bonita, con una técnica en particular, y bueno, nosotros teníamos eso en nuestro acervo y definimos, también pensando en estos aniversarios redondos, armar un ciclo que diera cuenta un poco a partir de ese material archivístico y gráfico de lo que fue ese periodo de 4 meses de zozobra. Entonces hicimos con los afiches una serie de videos, entrevistamos a una cantidad de gente que hablara sobre, vinculada a las temáticas, digamos, de cada una de las conferencias. Pero bueno, en ese periodo también la universidad en ese intento de seguir funcionando normalmente, convoca a elecciones universitarias, estaban pautadas por la ley 14.101, la ley de educación que se había aprobado en enero y que fue uno de sus redactores fue Julia María Sanguinetti, y se hicieron por primera vez con voto secreto y obligatorio y reguladas por la Corte Electoral. Esas elecciones fueron como un parteaguas, porque además se hicieron en un clima de represión, de atentados violentos a la universidad, pero en esa elección hay un amplio porcentaje de universitarios que votan, obviamente, porque además, como dije, era obligatorio, pero se presentan un conjunto de listas, las listas gremiales, la tradicional lista de la FEU, pero también en agremiaciones docentes, y después de listas de algunos de los sectores de los partidos tradicionales, del wilsonismo, del vallismo, que van con sus propias listas, pero que engloban un movimiento opositor. Y esas listas son las que salen triunfantes, y eso es un parteaguas, porque en definitiva era claro que de esas maneras se estaba expresando un movimiento opositor y disidente que claramente el régimen no iba a tolerar.
Sí, también lo interesante de estas elecciones es que, bueno, se dan en ese contexto de escalada del autoritarismo, de la dictadura.
Recuerda que ya había encontrado la universidad enfrentándose al régimen, ¿no? Porque, por ejemplo, la muerte de Liberarse ya se había ocurrido, era todo
la huelga general.
Sí, sí, exactamente. Es como, bueno, como dijo Mario Eugenia recién, esta idea de 4 meses de idas y vueltas, de escalada, de autoritarismo, y de la universidad, si quiere, funcionando como puede, pero todavía dentro de su ya muy retaseada autonomía, pero autonomía al fin. Y lo interesante es que, bueno, vota más del 95% de los inscriptos en estas elecciones. Estamos hablando de más o menos, no sé, 37.000 votantes, más o menos, ¿no? Y lo interesante es que las elecciones fueron el 12 de septiembre y la Corte Electoral se tomó un montón de tiempo para contar y recontar y recontar una vez más los votos que... Casi un mes, buscando incluso como, no sé, buscar una vuelta para que no sea tan evidente. Y lo cierto es que los resultados fueron publicados recién el 25 de octubre.
Muchísimo tiempo.
Exactamente. Y paralelamente...
Dos días antes de que fuese intervenida. Digamos.
Claro, bueno. está esta idea de la gente... claro. La gente capaz que no sabía del todo qué día iba a ser intervenida en la universidad.
Sí.
Pero bueno, la idea es que, bueno, publican los resultados y dicen, bueno, el lunes 29... asumen los electos.
Nunca llegan a asumir.
Claro, pero nunca llegan a asumir, ¿no? Y bueno, ¿y por qué? Porque el 27, 28 se interviene la universidad, ¿no?
Sí, ahí hay un episodio que es un episodio que se da en la Facultad de Ingeniería de un estudiante que militaba en el Grupo de Acción Unificadora, que se... Marcos Caridad Jordán, que manipulando, en un episodio que no es confuso todavía, que no se sabe muy bien, estaba manipulando un explosivo, una bomba, y muere en ese momento. Y ese hecho fue un poco el detonante que habilitó a que el régimen pudiera sacar el decreto de intervención.
Sí, aparte también está bueno el análisis que se introduce, no sé, por ejemplo, Blanca París, una historiadora que ha sido pionera en el estudio de la historia de la Universidad de la República, que mantiene esta idea de que también el hecho de habilitar las elecciones por parte de las autoridades fue como, bueno, una idea de querer mostrar que la gente estaba con ellos y que en realidad la universidad, el problema de la universidad era ese grupo chiquito que estaba en el cogobierno y que en realidad... Pero
la mayoría lo iba a elegir.
Avaló las opciones democráticas.
Claro, el resultado de las elecciones terminó mostrando que en casi, o sea, por no decir en todos los puestos elegibles, quedó gente que estaba representando opciones contrarias al régimen.
Sí, de alguna manera se les cayó el discurso, digamos, ¿no? En las urnas se les cayó el discurso.
Exactamente. Y bueno, y luego de la explosión de esta bomba, que fue el 27 de octubre, de mañana, que era un sábado. Esto dio lugar para que se haga como un despliegue de las Fuerzas Armadas por los edificios de la Universidad de la República para primero ocupar y luego desalojar todos los edificios y ya de entrada empezar como a llevar detenida a decenas de dirigentes y militantes estudiantiles. Y también el propio rector Liechtenstein fue... disculpa si lo pronuncio mal, fue detenido, y también la mayoría de los decanos, y fueron llevados a la cárcel central, pero también a la jefatura de policía de Montevideo, y estuvieron ahí detenidos durante diferentes periodos de tiempo, pero bueno, lo cierto es que también ya para para fin de año estaban todos más o menos.
Pero se sabe qué motivo daban para la detención, ¿o era más?
Y bueno, básicamente era eso. Les echaban la culpa de haber detonado la bomba primero.
Ah, claro.
Y después de ser adoctrinadores o...
De amparar a la subversión.
Sediciosos.
De alguna manera vino como anillo al dedo ese suceso entonces para quienes estaban...
Como digo,
iba, para ellos, no para
iba,
o sea, para quienes estaban...
La
claro,
universidad estaba siendo
era como lo que estaban esperando, digamos, para intervenir
la
universidad.
Y el discurso de que la universidad era un centro de adoctrinamiento y un foco de claro, subversión, digo, es un discurso que viene antes, un discurso muy guerra fría, que sectores de la derecha y sectores que se derechizaron, que por ahí uno no... fueron asumiendo... Y esta idea de que la universidad autónoma era un país dentro del país que se gobernaba con sus propias... O un Vaticano, eran como expresiones sí, de época. Entonces estaba claro que después del golpe de Estado, esa situación de media rara, diferente, de no iba a continuar, iban a intervenir en la
bastante
universidad y se sabía.
Que se tomaron 4 meses.
Para se tomaron para 4 meses en los cuales estaban las autoridades universitarias y los actores universitarios agremiados intentaron funcionar de una manera lo más normal posible. Pero bueno, finalmente con este hecho y el resultado electoral fue otro de los elementos que terminó pesando, ¿no?
Exactamente.
Sí. Me llama la atención esto del discurso sobre el adoctrinamiento de lo del AR, que persiste hasta hoy, ¿no? O sea, todavía
bueno,
se escucha
sí,
gente...
Cuando se habla de la UCDE, por ejemplo, se retoman un poco esos viejos discursos. Ahora quizás los fantasmas o los enemigos o adversarios son otros, pero en aquel momento, donde bueno, estaba muy polarizado, la universidad parecía como del bando opositor al autoritarismo. Y además, con un cogobierno, con un peso del movimiento estudiantil muy relevante y en algunos casos un movimiento estudiantil en el cual participaban opciones que estaban muy a la izquierda, ¿no?
Y también,
o a la izquierda.
También en ese caso, luego del golpe del 27 de junio y de la proscripción de muchos partidos políticos y de muchos... dirigentes, también en estos lugares que todavía guardaban como cierta libertad, entre muchas comillas, convergieron también muchos militantes que ahí encontraron ahí lugar para seguirse expresando, como dijo recién María Eugenia, en listas de la FEU, en listas de la Federación de Docentes, pero también en listas del movimiento vallista universitario o incluso del movimiento nacionalista universitario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces, recapitulando, el 27 explota la bomba, se despliegan las Fuerzas Armadas para desalojar edificios y el 28 de octubre de 1973 el gobierno de Juan María Bordaberry decreta finalmente la intervención de la Casa de Estudios y nombra como decano interventor, como dije al principio, el ministro de Cultura Edmundo Narancio.
Capaz que está bueno ahí decir que a partir de la intervención y pensando en esto, en la figura de Narancio, ¿no?, que no es cualquier personaje, digamos, la universidad también había corrientes de oposición a las mayorías que se asociaban con las izquierdas en los periodos anteriores. Entonces, cuando se da la intervención y cuando empiezan a ser designados los decanos y los rectores, y en particular Narancio, en general son todos personas, universitarios, que habían sido docentes, que habían participado, tenían trayectoria académica en la institución, que por distintas razones, incluso en algunos casos habían participado en organismos de cogobierno, algunos de ellos habían participado en las discusiones para la elaboración del proyecto de ley orgánica en el 56, 57, 58, pero que en el contexto de la radicalización y la polarización previa al golpe de Estado, empiezan a quedar marginados, empiezan a perder espacio de poder dentro de la universidad y empiezan a denunciar lo que consideraban un avasallamiento por parte de los estudiantes izquierdizados o procomunistas. Entonces, la intervención les dio la posibilidad a estos
de volver
y de retomar sus posiciones perdidas y en algunos casos de aplicar algunas ideas que contrastaban con lo que el llamado reformismo universitario, que no es solo una corriente política, sino que era una alianza que, además de promover algunos principios como la autonomía del cogobierno, también pretendían algunas cosas, sobre todo a nivel docente, de implementar algunos cambios o cambios profundos desde el punto de vista académico. En general, estos sectores se oponían y, bueno, son los que van a asumir o reasumir posiciones perdidas, digamos, y quienes van a gobernar durante los 12 años, con variaciones.
Son, si se quiere, los que ayudaron a este proyecto de la Universidad de la República intervenida para generar un proyecto que fuera favorable a la
Al régimen.
O a la dictadura.
Sí, a la dictadura.
Exactamente. Y bueno, acá lo que intentamos hacer es como un breve listado de 4 o 5 puntos de cómo se desarrolló esa universidad intervenida, ¿no?
Bien.
Entonces, como siguiendo la línea de lo que venía diciendo María Eugenia recién, en primer lugar, bueno, se destituyeron un montón de docentes, ¿no? Según el estudio, un artículo de Baña Marcarián de hace, no sé, unos años, dice que más o menos la mitad de los docentes de la UDELAR fueron destituidos. Y muchos de ellos fueron sumariados por ser acusados de tener antecedentes relacionados con la sedición, claro, o por ser causantes del adoctrinamiento de las juventudes.
A esto me refería cuando hablaba del anillo al dedo, ¿no? Como que ya quedó instalado un discurso que después sirvió para un montón de otras aberraciones posteriores, digamos.
Totalmente, totalmente. Incluso ese discurso venía desde antes del golpe de Estado, ¿no? No sé, creo que hay trabajos como los de Magdalena Bloquetas, o como los de María Eugenia, o como los de Daniel Marcarián, o mucha gente más que ha avanzado en esto, ¿no? Y bueno, entonces también, en otros casos, como que cuando los docentes, bueno, tenían que ser, se exiliaban, o eran apresados, o incluso simplemente porque se negaban a firmar la llamada, bueno, Declaración de Fe Democrática, que fue como un requisito que puso la dictadura para las personas que ocupaban cargos públicos.
Qué ironía, ¿no?
Claro. Incluso si van en su momento estaba, ahora no me acuerdo más, en el Museo de la Memoria, había como una gigantografía de la...
¿De esta declaración?
De la Declaración de Fe Democrática. Hace muchos años que no voy yo, pero...
Nosotros tenemos en el Archivo General de la Universidad toda la documentación de jurídica del periodo, donde parte de esa documentación son los sumarios que se levantaron a los distintos docentes que por diferentes razones, en algunos casos con acusaciones más directas de sedición, en otros casos era solo el no haber querido firmar la Declaración de Fe Democrática, y bueno, son los sumarios que los llevaron a la desvinculación con la universidad, ¿no?
Claro.
Y después también lo que hubo en ese periodo fueron renuncias masivas. Ahí ya en la previa, en los meses previos, se había discutido qué hacer en caso de que la universidad fuera intervenida, los distintos gremios docentes en los diferentes servicios. Y bueno, en algunos casos hubo renuncias masivas, en otros casos no, porque ahí entran a tallar muchas cosas, no solo las decisiones gremiales, digo, el peso de los gremios docentes en cada uno de esos espacios, pero también las áreas disciplinares. En algunos casos, dejar de trabajar en la universidad era dejar de trabajar, punto. Claro. Porque hay áreas donde hay espacio en el ámbito privado, en otras. Y después una cantidad de docentes que se fueron al exilio, sí, de los cuales.
Y bueno, y en ese sentido tenemos un audio de Graciela Ubach, o Ubach, que en ese momento era como una muy joven docente de la Facultad de Medicina, y que en el marco de los videos y de la producción del archivo con respecto a los afiches que, como comentó María Eugenia hace un rato, dijo lo siguiente con respecto a su visión o a su experiencia con respecto a la firma de la Declaración de Fe Democrática.
Esa fue la etapa de la fe democrática, que te hacían firmar. Un esperpento. Y entonces, bueno, mucha gente, como parte de la resistencia, se inventó una alternativa, una declaración alternativa. Yo, que siempre fui muy atrevida y medio inconsciente, era muy chica además, hice una carta, hice una nota diciendo por qué no la iba a firmar. Por supuesto, me sacaron como chicharra de un ala, y además, en la declaración que hace el Consejo Interventor fue rara, porque me dice aceptar la renuncia. Yo no presenté renuncia, habrán interpretado que como no me adhería a la fe democrática, pero en realidad me echaron. Y entonces decía, y poner en su legajo, que haga constancia en su legajo, como de mérito de especial gravedad. Bueno.
Claro, eso es lo que mencionaba recién María Eugenia, de cómo incluso los sumarios eran a veces solo él no quiso firmar la Declaración de Fe Democrática.
Exactamente. Y bueno, y consecuentemente, a medida que estas vacantes, entre muchas comillas, se iban generando, fueron ocupados por docentes, como mencionaba María Eugenia recién, que capaz que no estaban tan de acuerdo con la forma en la que se venía dando anteriormente y que quizá compartían la visión de la dictadura.
Sí, en algunos casos no, también, digo, yo me refería particularmente a quienes ocuparon cargos de dirección. Después, este desmantelamiento que hubo del plantel docente, porque que 50%, casi un 50% son estimaciones, ¿no? Pero es lo que hemos podido llegar, 50% de los docentes hayan quedado fuera implica que en un momento, además de multiplicación de la matrícula estudiantil, porque son... Entonces, el régimen, las autoridades interventoras debieron contratar más personal en general. Y ahí hay un esos datos los tenemos de un informe que realizó los consultores del Banco Interamericano de Desarrollo a partir de un convenio con la Universidad de la República. Se tomaron docentes cuyas características en la mayoría eran gente muy joven, muchos que no eran titulados, los que eran titulados no tenían experiencia en investigación, no tenían trabajo académico, experiencia académica, ni publicaciones, cosas que empezaban a ser valoradas en los ámbitos universitarios, también en nuestra universidad. Entonces quedó, y a esto se suma que algunos de los servicios o centros que habían desarrollado investigación, que habían sido puntales en la promoción de la investigación dentro de la universidad. Nosotros ahora estamos muy acostumbrados a que la investigación tiene un lugar bastante relevante, pero sí, en aquel momento era una batalla que había que dar. Era una universidad profesionalista. Bueno, algunos de esos servicios, en algunos casos con cierta intencionalidad política, fueron desmantelados. Eso ocurrió, por ejemplo, con el Instituto de Matemática, donde había algunas personalidades muy destacadas, entre ellos el ingeniero Mancera, que fue preso obviamente porque además era comunista, o La Guardia, en fin, una serie de matemáticos que habían sido un grupo muy activo en la promoción de la investigación científica en la universidad y habían desarrollado el instituto, que estaba radicado en la Facultad de Ingeniería, es desmantelado. Por empezar, porque no todo su plantel de investigación, claro, se va al exilio, está presa. Entonces, eso va a ocurrir con algunos de los servicios que habían sido puntales en esas áreas. Y bueno, y se van a reforzar sobre todo otras visiones de las funciones universitarias, más dedicadas al asesoramiento, más el vínculo con el sector privado, con el mercado, y sobre todo la función de enseñanza, ¿no? Una enseñanza más profesionalista.
Sí, exactamente. De la mano con eso, ¿no? Siguiendo con nuestra lista que veníamos así como intentando, bueno, esta primera parte, destitución de docentes y recontratación o contratación en algunos casos de docentes que fueran un poco más... no sé la palabra, si capaz que es amables o dóciles, sí, pero no importa cuál es la palabra. Y después, en segundo lugar, también se prohibió la gremiación y se prohibió la FEU. También, bueno, la Federación de Docentes, si bien no se prohibió estrictamente, se fue desmantelando. Y también, bueno, se prohibió la realización de actividades políticas, esa idea de no se podían juntar de tres o cuatro en ningún lugar. Bueno, también en tercer lugar se atacó directamente la autonomía con la intervención. Claro. O sea, no hay mucha vuelta. Y se desmanteló... se mantendrán los mecanismos de cogobierno, ¿no? También.
Igual quiero decir una cosa que es una curiosidad y es interesante, y es que la ley orgánica nunca fue derogada por el régimen, a pesar de que era una cosa que se decía y que se iba a armar una comisión para reestructurar la normativa universitaria y que había reclamos. Por ejemplo, el diario El País seguía insistiendo en que hay que derogar esa ley. Esa ley no se derogó. Incluso en algunos casos, para algunas cuestiones, las autoridades interventoras se ampararon para tomar algunas decisiones que fueron criticadas en la prensa, como la limitación del examen de ingreso, por ejemplo. Las autoridades universitarias decían, bueno, nosotros tenemos potestad por el artículo tanto de la ley orgánica. ¿No? Eso es como algo
particular. Y porque también la pasaban para arriba cuando quisieron.
Bueno, sí, pero es raro que también podrían haber derogado la ley y eso les hubiera resuelto un problema para después.
Sí, claro.
Tener una normativa nueva. No lo hicieron.
Y también este tipo de elementos fueron los que sentaron las bases, haciendo también un nexo con la columna anterior, como que sentaron las bases sobre las cuales ASEP formó su plataforma para criticar el proyecto de universidad de la dictadura, ¿no? Basado en este tipo de ideas. Y bueno, y para no...
Igual vale decir, y eso es importante, que no toda la gente que quedó, incluso dentro de los docentes, que era lo que quería decir al inicio, no todos los docentes necesariamente eran
a favor del régimen,
claro. Estamos de acuerdo. Digo, porque si no, eso nos da una visión de lo que fue la universidad entre buenos y malos que no se ajusta a la realidad.
Claro. Sí,
hubo varias opciones y hubo gente, incluso esos movimientos sociales, el movimiento estudiantil que luego se empezó a reorganizar a comienzos de los 80, que va a cristalizar en el 83, se va a alimentar de los estudiantes que ingresaron en ese periodo y van a tener el apoyo incluso de docentes y funcionarios que continuaron trabajando durante el periodo, ¿no?
Pero que además es un poco lo que decías al principio, que algunas profesiones por ahí en el ámbito privado no encuentran trabajo si no es en el entorno universitario, digamos, ¿no? Y eso también es algo que no hay que desconocer.
Claro, no, condiciones de vida.
Clarito, y bueno, para no robarles más tiempo, porque calculo que ya debemos habernos hasta pasado, bueno, cerrar diciendo que este es simplemente un breve recorrido por la cronología, con un gran aporte de lo que ha estado haciendo la investigación más reciente al respecto, con el aporte de María Eugenia, que siempre es súper bienvenido contar con la gente que investiga estos temas de forma más profunda para tener un montón de elementos nuevos y que se nos pueden llegar a escapar. Y bueno, resta mencionar que bueno, que este periodo todavía falta ser investigado, ¿no? Y particularmente de así mencionar un par de cositas que estamos haciendo desde el AGU. Se hizo un esfuerzo muy grande para reconstruir las biografías de muchos de las autoridades interventoras que vienen en este sentido.
Que no queden en un cuadro negro.
Exactamente.
Esto es historia de la universidad también que hay que hacerse cargo.
Y bueno, y muchas de esas biografías están incluidas en nuestro sitio de historias universitarias, que les invitamos a visitar. Bueno, también en este mes de octubre, recordando los 50 años de la intervención de la universidad, estamos subiendo a nuestro sitio web notas realizadas por nuestra propia área de investigación histórica acerca de algunos elementos particulares de la universidad intervenida. Ahora, mañana, va a salir una nota sobre lo que acaba de mencionar María Eugenia de la relación de la universidad con el Banco Interamericano de Desarrollo. Hace pocos, la semana pasada, sacamos una sobre los sumarios y anteriormente sacamos una más.
Las resoluciones.
También, bueno, en este sentido, este lunes 30 de octubre, a las 18 horas, en el Paraninfo de la Universidad, se va a estar presentando el libro La Universidad bajo la Intervención, aproximaciones a la historia de la educación superior uruguaya durante la última dictadura, bueno, editado por Baña Barcarián, y también que cuenta con la participación de María Eugenia Jung, que aquí presente, y también de Lucas Daveña, Gabriela González e Isabel Yebor, ¿no? Las presentaciones van a estar a cargo del rector, Rodrigo Arim, el historiador brasileño Rodrigo Pato, y bueno, de los historiadores uruguayos, Álvaro Rico y Gerardo Caetano. Así que repetimos, 30 de octubre, lunes, a las 18 horas, en el Paraninfo de la Universidad.
No, en el Paraninfo no, en la Sala Mayor.
Ay, perdón.
Siempre, en la Sala Mayor de la Universidad.
En la Sala Mayor.
No, llenar el Paraninfo es un poco, sería maravilloso, nuestro libro convocar a tanta gente.
Bueno, entonces queda hecha la invitación. Guido, María Eugenia, gracias por este espacio. Y bueno, tendremos más entregas de la columna del Archivo General de la Universidad próximamente.
Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, por la amabilidad, por la onda. Y esperamos venir el mes que viene. A hablar quizá de la prohibición de la FEU o de lo que a ustedes les parezca.
Ya volvemos con más Comunidad UDELAR.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.